El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana en punto y estamos todos en nuestros puestos para acompañarles en esta mañana de semáforo. Pancho Veas está en los controles. Buenos días, Pancho. Manuel Silva está en las imágenes, nuestra maravillosa Tania González está en la producción y aquí estamos preparados para este programa de juernes. Y tenemos un estupendo programa para compartir con ustedes. Antes de decirles con quiénes vamos a conversar, déjenme contarles que hasta ahora hay 21 grados en la región metropolitana. La esperada para Santiago hoy día es de 31 grados. Mañana tendríamos máximas de 30 y el sábado de 31. También hay 31 de máxima en Rancagua, ojo con eso. 30 en Talca. Sí, está bastante calurosa la región central del país y sabemos que eso no es lo que sucede en todo nuestro territorio, porque es tan diverso, es tan entretenido Chile en ese sentido. Así que saludamos a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar del mundo, tanto en nuestro país como más allá, especialmente más allá, porque de hecho vamos a conectar con Berlín para conversar con la gran escritora, doctora en historia, bestseller, hay que decir, además, Patricia Cerda, quien recientemente publicó su más reciente libro, Lucila. Esta es una investigación de varios años alrededor de la figura de Gabriela Mistral y el resultado de su libro, de verdad muy, muy entretenido. Yo he estado los últimos días paseando con Gabriela Mistral en su última visita a Chile. Ahí en ese momento se traza la actualidad del libro, entre comillas, y al mismo tiempo que ella va paseando y visitando distintos lugares de nuestro país, va recordando su historia, ¿no? El libro de verdad es fascinante. Por supuesto, la figura de Gabriela Mistral es una compleja, es una de la que se ha dicho un montón de cosas, y aquí Patricia Cerda nos entrega una mirada bastante original, así que vamos a estar conversando con ella al respecto. Yo la admiro muchísimo, así que me entusiasma mucho esa conversación. Y también vamos a estar contándoles que entre el 4 y el 6 de abril se va a realizar en Concepción la cuarta edición del Salón Internacional de Historieta. Y vamos a conversar con Francisco Inostroza al respecto, el organizador de este evento, en un ratito, pero antes vamos a escuchar una canción bien para arriba. Hablando de historieta, hablando de superhéroes y heroínas, esto es Matajari con Ultraman.
Y ciudad destruida en la ficción. Hoy,
Yo debo confesar que el mundo del cómic y la historieta es algo que llegó tardíamente a mi vida, lo que yo creo que, como todo, tiene su tiempo y llega bien, porque ahora, pasados mis 40, yo me he puesto a leer más cómics. Y claro, con las herramientas que uno tiene, uno puede también reconocer la belleza, el tremendo talento y, en Chile, el nivel de persistencia y tenacidad que tienen los creadores y creadoras que hacen cómic en Chile. Y por eso celebramos cada vez que hay un evento vinculado con eso, y se viene. Estos próximos de 4 al 6 de abril en Concepción se realiza la cuarta Salón Internacional de la Historieta y estamos con su organizador, Francisco Nostroza, también el comiquista. ¿Cómo estás, Francisco?
Muy bien, muchas gracias por la invitación acá.
Bueno, siempre un placer conversar contigo y también invitar a todos los que nos están escuchando ahí en Concepción y sus alrededores. Están pasando tantas cosas interesantes en Concepción, ¿eh?
Sí, es una ciudad que no duerme, creo yo, bullante. Recién pasó REC, ahora el mismo fin de semana el recital de los Bunkers, así que va a estar de locos.
Sí, sí, entretenido. Bueno, y inmediatamente después se viene entonces el Salón Internacional de Historieta, que se da en el contexto de la Feria Internacional del Libro del Biobío, que se realiza en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Y claro, el Salón Internacional de la Historieta agarra un espacio para celebrar el tremendo trabajo que se hace desde Chile y también fortalecer lazos con el mercado latinoamericano. Y acá en el programa nosotros hemos tenido la fortuna de conversar con varios creadores y creadoras del mundo del cómic en Chile, algunos de ellos que trabajan además para medios internacionales como DC Comics o Marvel, que sería ya como el sí. Olimpo, ¿cierto? Hay varios chilenos y chilenas.
Tenemos uno de los invitados que trabaja particularmente ahora, está trabajando en Marvel, que es Alan, que tiene particularidad que también vive en San Pedro, al lado de Concepción, chilenejo de gestión, de nacimiento. Y nada, un amigo que siempre nos acompaña, siempre ha sido un buen partner y bueno, va a estar ahí también con todo su trabajo en Marvel últimamente. Dibujó Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos y está ahora en nuevas aventuras, así que va a ser uno de nuestros invitados principales, nacionales por lo menos.
Excelente, y eso también para decir como introducción de que el cómic en Chile tiene muy buen nivel. Y que cuando hablamos de cómics, claro, la mayoría de nosotros pensamos en los superhéroes, ¿no? Y en estos imaginarios que en las últimas décadas se han masificado gracias al trabajo del cine también. Pero también hay mucho cómic de autor y mucha novela gráfica en nuestro país. Y me imagino que en el Salón del Cómic también van a estar trabajando desde esos lugares.
Sí, tenemos cerca de 15 editoriales invitadas nacionales que están sacando lo último, que van a mostrar los últimos trabajos que han desarrollado. Tenemos varios invitados también, la Pía Prado, la Paulina Martínez, que hace poco también sacó su primera novela gráfica, que también es de Concepción. Este año particularmente quisimos relevar mucho las cosas que se están haciendo en Concepción. Y en ese sentido, la editorial Ariete ha sido una de las pioneras, que si bien es una editorial de acá de Santiago, ha estado buscando permanentemente creadores regionales. Ha tomado varios de la región del Biobío, de la región de la Araucanía, y así sigue explorando, y dentro de la meta que tiene Germán, por lo menos, es eso. Y mucho el trabajo que queremos hacer es mostrar ese trabajo regional. Una buena parte de los creadores viven en regiones, si bien el gran núcleo está acá en Santiago, pero en realidad hay mucho creativo y creativa de la narrativa gráfica en regiones.
Así que, claro, porque además si consigues buenos contratos y estás establecido en términos de tener vínculos con editoriales y más, podés trabajar en cualquier parte.
Claro, también dentro de nuestra invitada está Javiera Argandoña, que ella ahora está actualmente viviendo en Temuco también, y bien trabaja y es una gran difusora de el cómo hacer una buena labor a nivel de narrativa gráfica, desde cómo trabajar con las editoriales. Tiene sus páginas en YouTube, en Instagram, que siempre da buenos consejos. Y también va a estar dando una charla respecto de cómo trabajar con de forma independiente. Entonces, nosotros buscamos de alguna manera, más allá de hablar de las obras, el mostrar cómo esto se puede convertir realmente en una pega con la cual uno puede vivir tranquilamente y bueno, con el esfuerzo que implica todo, pero un trabajo que muchos autores que ya han tomado esa decisión y que lo están haciendo.
Claro, claro. De hecho, yo me acuerdo en Cuestión de Gustos conversar con el Amancay.
Claro.
Y él, que claro, que él trabaja para DC.
DC.
Y él vive en Temuco también, sí, por los alrededores, ¿no?
Sí, en Villarrica vive.
Claro. Amancay. Y claro, y eras como, ¿cómo se llega, no? Y me acuerdo que la entrevista fue muy enfocada a cómo un chileno, además que la mascarilla es engañoso porque tiene nombre mapuche, pero es un, sí, no, es un leprecón, es como un irlandés, es colorín, etc. Llega a trabajar con las grandes marcas, además con las grandes sagas, ¿no? Él ha estado dibujando Wonder Woman últimamente, sí, y Hot Girl y otras cosas. Entonces, decir eso es posible. Yo creo que en ese sentido es súper inspirador contar que entonces en este cuarto Salón Internacional de la Historieta no solamente es la posibilidad de encontrarse con los expositores, que van a haber 15 ahí expositores, con sus propias producciones, sino también poder escuchar a estos invitados nacionales e internacionales. Y ya nos adelantaba Francisco entonces que Javier Argandoña, reconocida narradora gráfica de gran trayectoria internacional, que ha participado en títulos como Quantum Revolution, The Space Train, de Tyson Penrose, del 22, y de Miss Fortunate Misfits, de Justin Lockhart, del 2023, va a estar ahí contando, bueno, cómo se hace la cocina. Ahora, también se vienen importantes invitados e invitadas internacionales. Hablemos de ellos.
Sí, mira, tenemos a un gran amigo ya de la casa. La primera vez que lo conocí está muy timorato, que es Andrés Acorsi, que es un amor de difusor de la historieta latinoamericana en general. Él nos va a hablar un poco de la revista Comiqueando, que este año, o sea, yo la conozco, la conocí como revista, pero ahora ya es una multiplataforma, tiene de todo, y ha sido como de alguna manera una buena guía, y ha sido un gran amigo también con los trabajos que puedo hacer yo y con algunas de las obras que se han hecho en Chile. Estaba Matías Castro también, que él es el presidente de la AUCH, que es la Asociación de Historietistas de Uruguay, y además el director de la Montevideo Comics, que es como la Comic-Con o el evento de cómics más grande que se hace en Montevideo. También con esta idea de ir generando alianzas y encuentros, viene Marco Vergara de Locorrabia, una editorial argentina, y viene también Andrés Verdugo, que él es distribuidor de Colombia y que está muy interesado en el cómic chileno, que me tocó conocerlo el año pasado y logramos colocar algunas cosas allá, pero quiere llevar mucho más.
Excelente. Entonces, de base, ¿no? Uno diría que es una súper buena oportunidad este cuarto salón de la historieta que se va a realizar entre el 4 y el 6 de abril en el marco de la Feria Internacional del Libro de El Biobío. La posibilidad de, para quienes están dibujando, para quienes están soñando con la posibilidad de dedicarse a esto, bueno, aquí va a haber contactos, aquí va a haber charlas, van a estar todas las papitas y, por supuesto, la posibilidad de conversar con actores de la industria que pueden darte algunas entradas para esto. Pero pensemos para el público general, para alguien como yo que recién se está iniciando en el mundo del cómic, ¿qué puede encontrar ahí en el salón?
Sí, mira, justamente ahora estamos lanzando la inscripción para los talleres, talleres de dibujo, de entintado, de distintas técnicas particularmente, pero también para los que están comenzando, que ya tengan así unos pasos ya avanzados, vamos a tener algunas rondas de negocio donde básicamente pueden presentar sus portafolios, hablar con los editores y eventualmente quizás lograr algún acuerdo para que los editen tanto en Chile como en otro país. Es un poco lo que nosotros estamos buscando con la gente, no solamente los consagrados, sino que también la gente que está como iniciándose y buscando y guiarlos. O sea, a nosotros nos ha llevado una cantidad de años buscar cómo llegar y queremos hacerle esa vía mucho más expedita y más rápida con la experiencia y dándole de alguna manera los buenos consejos y los malos consejos para que avance. Entonces, creo yo que este es un trabajo muy apasionado, igual que el cine, como el teatro, y muchas veces muy solitario. Más que nada, sobre todo para los dibujantes o las autoras que trabajan solas, que durante mucho tiempo están encerrados en su despacho, en su escritorio de trabajo. Y estas también son oportunidades para tener ese contacto con los lectores, con otros colegas, con gente que está iniciándose. Entonces, la invitación va en eso, que se pueden comunicar con estos autores y autoras que están en el salón y nada, ver si despega y encontramos a lo mejor los futuros nuevos Amancay, los nuevos Alan, las nuevas Javiera. Entonces, creo que estamos justo en un punto donde estamos retribuyendo las cosas que hemos aprendido y nada, felices de poder compartirlas.
Sí, y además pensaba en cómo también el cómic, en mi opinión, de Neófita, ¿no? Tiene esta doble posibilidad. Quizás más que cualquier otro lenguaje artístico, se trabaja sobre, cuando pensamos en el cómic masivo, comercial, industrial, entonces se trabaja sobre figuras que ya existen, ¿no? Que ya fueron creadas como claro. Batman o como Superman, etc. Y claro, hay artistas chilenos que están trabajando para esas grandes marcas y para esas grandes sagas. Y por otro lado está esta cosa más autoral, que también es representación del país. Estaba mirando, por ejemplo, acá que uno de los invitados, Matías Castro, tiene su más reciente novela, es Pepe Mujica y las Flores de la Guerrilla. Sí. Y pensaba cómo en Chile el año pasado tuvimos un montón de cómics sobre Víctor Jara, sobre Allende, y cómo a través de esos trabajos, ¿no? La historia de un país, la cultura de un país se hace presente y también puede servir de puente para encontrarse con otros y otras y con nosotros mismos, ¿no? Reflexionando sobre eso.
Sí, yo creo que uno de los trabajos que se ha hecho últimamente, sobre todo con la novela gráfica, está como revisitación de distintos procesos históricos, sociales, donde distintos autores hemos puesto un granito de arena buscando alguna reflexión o mostrando algún episodio de la historia que a lo mejor no es muy conocido, otros que sí ya son más claros. Y claro, por eso también quise invitar a Matías, que justo estaba con este nuevo cómic que lo están editando en Europa y está buscando también cómo hacerlo acá en Latinoamérica. Entonces, esas miradas están, va a estar Claudio Muñoz, que hizo Lautaro, hizo Futbolita también uh-huh. con el Cote, está preparando nuevas cosas. ¿Qué más con las últimas novelas gráficas? No me acuerdo ahora particularmente, pero
hay harto,
harto, que son muchos invitados, entonces se me escapan ahí un poco los que están. Entonces, pero sí, la novela gráfica de alguna manera nos ha permitido ampliar los caminos. Nosotros particularmente, y ya lo hablo desde como autor, como organizador, estamos muy contentos también porque logramos firmar un contrato con Estados Unidos donde se va a publicar Lautaro.
¡Excelente!
Entonces,
¡felicitaciones!
Estamos ahora en los últimos requerimientos para hacerlo.
Bueno, si ustedes quieren ir a conseguir Lautaro, que nosotros hicimos la entrevista al respecto, pueden buscarla ahí en nuestro canal de YouTube. Y si van a estar o pueden ir a Concepción entre el 4 y el 6 de abril, les invitamos a que no se pierdan en la cuarta edición del Salón Internacional de la Historieta. Está toda la información en historieta.cl, ahí pueden ver quiénes van a estar, cómo inscribirse a las charlas, cada una de las actividades en este cuarto Salón Internacional de la Historieta en Concepción del 4 al 6 de abril, esto en el marco de la Feria Internacional del Libro del Biobío, que se realiza en la Universidad de Concepción, en la Biblioteca Central. Qué lindos lugares la biblioteca.
Sí, muy lindo lugar. Tuvimos la suerte de que nos dieran la autorización. Estamos muy agradecidos con la gente de la BRIN y también con la dirección de biblioteca para estar en la Biblioteca Central. Así que estamos.
Solo tienen que ir. Así que les dejamos esa invitación, entonces del 4 al 6 de abril en la Biblioteca de la Universidad de Concepción se va a realizar el cuarto Salón Internacional de la Historieta. Hemos estado conversando con su organizador, Francisco Nostroza. Gracias, Francisco, por venir.
No, muchas gracias a usted. Invitar a la gente que vaya a Concepción, vaya a la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción y ahí lo vamos a estar esperando desde el próximo jueves. Con las puertas abiertas y el corazón contento.
Eso, me encanta. Y con muchos libros. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos con más Semáforo.
Que encontraba y le faltaba las de corazón.
Semana Santa llega al Teatro Universidad de Chile con toda la majestuosidad de Un Requiem Alemán de Johannes Brahms. Ven a disfrutar de esta magistral obra interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, dirigido por Juan Pablo Villarroel, junto a los solistas Pilar Garrido y Arturo Jiménez, todos bajo la batuta del maestro Víctor Hugo Toro. Viernes 22, sábado 23, martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de marzo a las 19:30 horas. Te esperamos. Colabora Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El sonido único de Chambao regresa a Chile este miércoles 19 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes, presentando su último disco titulado En la Cresta de la Hora y sus clásicos temas. La Mari vuelve junto a Chambao a 10 años de su última presentación en nuestro país. Con más de 15 discos editados y después de haber revolucionado la industria musical junto a sus sonidos flamenco chill, La Mari junto a Chambao se han convertido en referentes icónicos de la música española. Chambao en Chile, en su nueva gira, Ahora América Tour 2024. Miércoles 19 de junio, 21 horas, Teatro Nescafé de las Artes. Entradas disponibles en Ticketmaster y en las boleterías del teatro. Cumplimos 13 años comprometidas y comprometidos con la salud de Chile. En cada conversación ciudadana saludable de jueves y junto a numerosas y numerosos actores, nos concentramos en la educación, promoción y comunicación de la salud como una herramienta que democratiza los conocimientos y las experiencias de la academia, la clínica y la ciudadanía. Con voces diversas y transversales, perspectiva de género y derechos humanos, somos A Tu Salud. Y juntas, juntos y juntes, hablamos sobre ciencia, salud y vida. Todos los jueves de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en la señal en vivo y en volver a escuchar de radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Los libros son puentes que unen mundos y el mejor lugar para encontrarse con ellos es la Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales, Recoleta 2024.
¡Sí! Vuelve el encuentro internacional más importante del pensamiento crítico de nuestro país.
Del 4 al 14 de abril en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta podrás disfrutar de Juan Grabois, Rita Segato, Hernán Rivera Leterier, Constanza Michelson, Bifo Berardi, Soledad Baruti y Walter Cohen, entre más de 70 intelectuales de todo el mundo.
Entrada gratuita. Descárgala en filchile.cl o eventrit.cl. Medio asociado, Radio Universidad de Chile.
Victoria la estudiaba con curiosidad. Su huésped era capaz de elevar sus sentimientos más íntimos a esferas universales, valiéndose de imágenes sorprendentes. Desde que se levantaba por la mañana imponía su tono comunicacional. Aún las cosas más cotidianas, como tomar una infusión o cebar el mate, adquirían una pátina íntima, casi trascendental. Más que una intelectual, Gabriela era una mística y una maestra del autoconocimiento. Su intuición llegaba a esferas que el intelecto no alcanzaba, esferas en que se pasaba del entendimiento a la comprensión. Lo decía en uno de sus poemas, que le iba a publicar. Con la luz del mundo yo me he confundido. Quiso desentrañar el misterio. ¿Será la humildad un talento? Eso es un párrafo. Y la Victoria que está observando a Gabriela Mistral es ni más ni menos que Victoria Ocampo, una de las grandes gestoras de la literatura argentina y latinoamericana. Y eso es parte del libro Lucila, una novela, la más reciente publicación de la doctora en historia y destacadísima escritora, autora, entre otras cosas, de libros notables como Mestiza, Rugendas, Violeta y Nicanor, Las Infames, Luz en Berlín, Bajo la Cruz del Sur, Ercilla, y la tenemos desde Berlín, al otro lado de nuestro Zoom, Patricia Cerda. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Antonella, qué gusto conversar contigo nuevamente.
Sí, bueno, para mí siempre es un placer, tú lo sabes, conversar contigo. Siempre aprendo muchísimo, tanto en el micrófono o fuera de él. Y tengo tantas preguntas respecto a Lucila, que es tu más reciente publicación. Tuve la fortuna de que tú me contaras del proceso. Fueron varios años en que tú estuviste absolutamente imbuida en el mundo de Gabriela Mistral, no solamente en sus libros, sino que visitaste Chile varias veces para ir a los lugares que ella habitó, que no fueron pocos, porque Gabriela Mistral estuvo literalmente desde el Valle del Elqui hasta Magallanes, viviendo y enseñando y más. Entonces, la primera pregunta, y quizás la más obvia, ¿no? Habiendo trabajado tanta novela histórica y tantos personajes tan notables, ¿qué hay en la figura de Gabriela antes de estudiarla? ¿Qué te llamaba la atención?
Mira, efectivamente yo fui a todos estos lugares. Estuve, por ejemplo, parte de la novela la escribí en el Valle del Elqui. Estuve también, ¿sabes?, en Nápoles, donde ella fue cónsul un tiempo y donde vivió con Doris y Gilda Péndola, personaje de la novela. Estuve en Punta Arenas, pero antes, etc. Ahora, siempre... Cuando yo escuchaba hablar de Gabriela Mistral, yo sabía que era una gran poeta, nuestro premio Nobel, y que nos sentíamos muy orgullosas de ella, pero para mí era un gran signo de interrogación. Yo diría que yo fui a la novela para conocerla y sin saber qué sentimientos iba a tener con ella. Y a la medida que la fui conociendo, me fui dando cuenta de lo que ella era realmente, lo que es realmente. Y sentí que podía aprender mucho de ella. De hecho, ella me dio muchos impulsos vitales, digámoslo así, y literarios también como escritora, pero también vitales. Entonces, eso, una desconocida que después de conocerla más a fondo me cautivó completamente.
Es una figura muy compleja la de Gabriela Mistral y una de las cosas que a mí más me gustó de tu libro, Patricia, tiene que ver con que tú no le haces el quite a esa complejidad. Yo leí un párrafo que es muy amoroso con ella, ¿no? En donde habla de su misticismo, de su raíz, ¿no? Ella hace todo un proceso para pensarse indigenista, para pensarse de raíz indígena ella misma. Y tú nos vas contando sobre eso y también los costos que eso significó cuando ella empezó a hablar en defensa de los pueblos indígenas de Latinoamérica. Pero también está a su lado, uno podría decir, más duro, ¿no? Esta misma cosa, de enfrentarse de su dificultad, con la que yo me identifico muchísimo, con el espacio del esnovismo intelectual, ¿cierto? Con esta cosa de ir a los círculos, a las cosas en las embajadas. Ya le tocó ser diplomática en muchos lugares por mucho tiempo, tanto de parte de Chile como de parte de México, que tú nos vas contando eso. Entonces, hablemos de cómo fuiste construyendo esta imagen iconoclasta, de alguna manera, porque no te quedas ni con la Gabriela amorosa, educadora, ni con la Gabriela súper dura, que también se ha querido imponer. Hablemos de esa complejidad.
Sí, bueno, la verdad es que es una Gabriela que yo diría muy personal. Como yo la descubrí, yo considero que la literatura tiene que partir de la honestidad, y hay una, es la honestidad de la escritora que la ve ahí, yo diría que con un ego bajo, y descubre cosas de ellas que no sabíamos. Por ejemplo, tú hablas de su cargo de cónsul. Por ejemplo, el descubrimiento de que si bien ella era cónsul porque la nombró el Congreso Nacional, en el lugar donde ella quisiera representar a Chile. Al final, ella no era solamente cónsul de Chile, sino que donde ella estaba en Europa, era la embajadora de todo un continente. Y esa función, por ejemplo, fue un descubrimiento. Yo no sabía lo importante que fue ella para dar a conocer la literatura latinoamericana, el pensamiento latinoamericano en Europa, especialmente en Madrid y en París, ¿verdad? Pero también en Estados Unidos, cuando daba sus cursos. Y ahí fue cuando empezó a hablar, por ejemplo, de genocidio, ¿verdad? Empezó a criticar la conquista y le significó el quiebre con los españoles, tanto con los que vivían en Estados Unidos como los franquistas, que después nunca más la invitaron, porque uh-huh. la consideraron persona non grata, ¿verdad? Por su posición americanista. Entonces, todo eso, ¿cuánto sabemos de eso al final? Yo creo que la intelectual Gabriela Mistral es una desconocida para uh-huh. nosotros. Yo creo que yo me acerqué un poco a eso, todavía faltan estudios. Yo espero haber dado ahí un primer paso.
Sí, hay muchas cosas y por eso quería preguntarte lo siguiente, ¿no? Porque tú has trabajado con muchas figuras históricas, pero probablemente Gabriela sea la más famosa para los chilenos y chilenas, ¿no? Sí. A pesar de que trabajaste con Ercilla, con Rugendas, con Hernando de Magallanes y otros, aquí hay una figura que tenemos muy... que todos y todas, de alguna manera en Chile, tenemos una Gabriela Mistral dentro de nosotros, ¿no? Y sí. Tú acabas de decir, Patricia, que para ti el acercamiento personal es la base de la literatura. Y esto se llama Lucila, una novela. Pero luego tú eres doctora en historia y eres muy matea en tus investigaciones. Entonces preguntarte por eso, ¿cómo se cruza ahí la literatura y la posibilidad de ficcionar con la profunda investigación que tú hiciste para esta novela?
Sí, bueno, claro, ahí me sirve mucho mis conocimientos de historia y de metodología de la investigación, tengo que decir. Eso me ayuda mucho a buscar, digamos, las fuentes que me van a servir, me da como una economía, digámoslo así, investigativa, y también me ayuda a desechar. O sea, pero ahí hay una intuición de escritora, yo tengo que ver qué cuento hay, uh-huh. qué cuento de Gabriela. Por ejemplo, detrás de, al principio de mi investigación hay una imagen, Antonella, la imagen de Gabriela, digámoslo, de Lucila, y por eso se llama Lucila la novela, la imagen de tres mujeres en el Valle del Elqui, tres mujeres pobres arreglándoselas solas, como decimos en buen chileno, porque los hombres se han ido, ellas entonces en un matriarcado obligado, digámoslo así, saliendo adelante con una tremenda dignidad. Y esas tres mujeres, si tú ves, nunca la dejan, nunca dejan de ser parte de la vida de Gabriela. Y siempre cuando ella está con esas dos mujeres más, con su madre y con su hermana, ella es Lucila. Y por eso yo quise ambientar esta novela sobre Gabriela Mistral en su último viaje al Valle del Elqui, porque es un reencuentro con esas raíces, que son muy profundas, que están en toda su literatura, y que le dan también mucha fuerza, toda esa fuerza de que estamos hablando para ser, por ejemplo, la embajadora de América Latina, esa fuerza viene de ahí, de todo lo que ella aprendió ahí, de la dignidad que absorbió ahí, del deseo de salir adelante por medio del autodidactismo, ¿verdad? Todo eso viene de ahí. Eso es lo que yo las vi a las tres.
Uh-huh. Sí, y además tú te metes con algunas cosas que se han dicho, ¿no? Porque de Gabriela se ha dicho un montón. Pero aquí tú armas un personaje que al mismo tiempo es complejo, que cambia, pero que es muy consistente. Es como que uno de verdad siente, y yo te sentí después de terminar de leer el libro, Patricia, que es como ya, yo tengo una mirada bien compleja de Gabriela que se hace cargo, además de todas las otras, ¿no? Y una cosa que me encantó es, por ejemplo, cuando ella la invitan, ¿no?, a estos salones de mujeres que están pensando la literatura, y ella se queda pensando, ¿yo soy feminista o no soy feminista?, ¿no? Pero una cosa que ella va a resistir siempre es que la utilicen al interior de cualquier movimiento. Sí. Sea político, sea social, ella dice lo mío está con el pueblo, está con las mujeres sin duda, está con los pueblos originarios, que no usa por supuesto esos términos, esos contemporáneos, pero está con esa. Pero si uno ve sus escritos, y aquí tú citas unos escritos preciosos que ella publica sobre la importancia de las mujeres en la literatura y en el desarrollo de la sociedad chilena, y uno ve su trabajo, ¿no? Uno dice, bueno, claramente que es una mujer que está yéndose contra todas las barreras y contra todos los límites que se le pusieron a las mujeres en su época y todavía. ¿Qué te inspiró a ti cuando te fuiste encontrando con aquello?
Bueno, yo tenía la pregunta también, Antonella, si ella es o no feminista. Yo tenía esa pregunta, porque yo me acerqué a esta novena con algunas preguntas, digámoslo. Y al final mi conclusión es que su vida es un ejemplo de superación. Ella rompe todos los esquemas, todas las expectativas, eso hace que tenga también algunos enemigos, ¿verdad? Que no, como que no lo aceptan. Y es muy avanzada en su tiempo, sin duda es una mujer feminista, pero al mismo tiempo es una libre pensadora que hace sus propias síntesis, eso es lo interesante de ella. Uh-huh. Ella absorbe de las grandes corrientes del pensamiento y de las religiones occidentales y orientales, ella absorbe lo que siente que queda bien con su fuero interno y deja que eso la enriquezca. Eso es algo también que yo siento que me enriqueció a mí también. A mí me parece un muy buen método, digámoslo así. Es parte de su autodidactismo, que no se acaba nunca al final. Uh-huh. Y entonces ese compromiso con las mujeres, con la libertad de las mujeres, la autonomía de las mujeres, es parte, digamos, del pensamiento mistraliano. A mí me parece mucho más importante la profundidad de eso que llamarlo feminismo o no feminismo, de esta línea o de la otra. Es un hecho real que ella hizo muchísimo por la autonomía y la emancipación, llamémoslo así, de las mujeres latinoamericanas. Uh-huh. Hizo muchísimo. Y lo hizo en sus escritos, en sus recados, en sus poemas, pero también con el ejemplo que dio en su vida de mujer independiente que derribó todas las barreras que le pusieron y que no eran pocas, y esas barreras también están en la novela, ¿verdad?
Sí, y además aquí tú en la novela instalas siempre este mito alrededor de Yin Yin, que era el sobrino, que ella adoptó y no sé qué, aquí tú dices derechamente, ella quiso ser madre soltera, fin. Y se va a hacer cargo de eso, y es una de las razones por las que no vuelve a Chile, porque no se iba a entender, y tú cuentas ahí en la novela cómo eso, cómo ella lo arma, ¿no? Y ahí uno piensa ese gesto, ¿no? Pero también otros... explican, entre otras cosas, la distancia que va a tomar el mundo intelectual con ella. El mundo intelectual en Chile especialmente, y ella habla constantemente de que ella es acosada, que la persiguen, ¿cierto? El tema, y esto claro, es un dato duro, ¿no? De que una carta que ella le envió a unos amigos después termina en el diario, ¿cierto? Y que le hacen, donde ella se está quejando un poco de la idiosincrasia española y de sus maneras, y eso termina con... O sea, es un tremendo, tremendo problema en que la mete, que termina siendo bueno porque tiene que salir de España y luego cuando llega el franquismo ya no está en España. Pero hablemos de eso también, ¿no? Y yo pensaba, Patricia, tú no lo dices literalmente en el libro, pero yo me pregunto, ¿cuánto de esa resistencia a Gabriela Mistral tenía que ver con misoginia? Sin duda. Pero también es posible que también haya tenido que ver con clasismo.
Sí, con clasismo también. Claro, aquí llega una campesina del Valle del Elqui que no tiene ni siquiera un título universitario y es nombrada por Pedro Aguirre Cerda como directora de un liceo. Eso es un salto que no se le permitió, digámoslo así. Hubo cartas al Ministerio de Educación para decir que esto no era posible, ¿verdad? Y aparecieron intelectuales chilenas como Amanda Labarca, por ejemplo, que hay que entender también que ella estaba celosa. Ella pensaba que eso le correspondía a ella. Eso no justifica nada, pero esa es la explicación, digámoslo así.
No, y también ella, uno podría pensar desde Amanda Labarca, quien queremos mucho también, pero me gusta esta complejidad de las mujeres, me gusta. Y decir así como, bueno, pero es que no corresponde. O sea, es como, yo voy claro. Porque las mujeres estudien, esta mujer no estudió, tú cuentas por qué no pudo estudiar.
Claro.
Pero uno puede entender por qué hay esa rencilla ahí.
Claro, y el tema, claro, y después, hay un... las nombran no solamente en Punta Arenas, sino que en Santiago, y ahí eso es mucho más apetecido, un puesto de directora de liceo en Santiago, en la época que hay muy pocos liceos femeninos. Hay clasismo, hay racismo, es una época en que Chile era un país muy clasista y muy racista, y ella rompe todos los esquemas, Y yo pienso que, y eso creo que está bien contado en la novela, que los mexicanos, cuando la descubrieron, para que apoye este proceso de revolución que está teniendo lugar en la educación, cuando ellos la invitan para que apoye ese proceso, yo creo que la salvaron. Uh-huh. No sé qué habría pasado con Gabriela Mistral si se queda en Chile, sinceramente. Sí. Pero ahí la salvaron porque ahí ella pudo hacer lo que realmente quería hacer. Y quería ser una maestra, pero una maestra del pueblo. O sea, ella no solamente quería enseñarle a la élite, sino que quería hacer una reforma educacional en que absorbiera a las clases populares que no fueron educadas ni en la colonia ni en el siglo XIX. Y Chile estaba con el mismo problema. Uh-huh. En su época, acuérdate que la inclusión obligatoria recién comienza en 1925. O sea, en época, cuando ella se va a México, eso está pasando en Chile.
Claro.
Hay un tema muy importante, y es que en ese momento en que ella parte a México, ella se hace ya americanista. Y con eso, ella se escapa del clasismo nacional, del racismo nacional, de la intriga nacional. Le siguen envidiando, por supuesto, pero ella ya no está al alcance de ellos. Uh-huh. Hasta que pasa esto con la carta, o sea, ella se da cuenta que cualquier error que ella cometa puede ser aprovechado, y en ese momento van a soltar, los mastines van a salir corriendo a atacarla. Por eso se cuida mucho y por eso vuelve tampoco a Chile.
Claro.
Vuelve dos veces, después de México, bueno, después de México vuelve por algunos meses el 25, por algunas semanas del año 1938 y por algunos días de 1954, que es en el fondo la novela, claro. Este último viaje.
Claro, ahí me parece que también como ejercicio es interesante, y yo me corrijo a mí misma, porque cuando dije que de lo que has escrito probablemente Gabriela sea la imagen más cercana que tenemos los chilenos, pero también escribiste sobre Violeta y Nicanor, y mientras te escuchaba me acordaba que en Violeta y Nicanor, y también en Las Mestizas, tú trabajas, al igual que en este libro, un doble tiempo, ¿no? Entonces te están los recuerdos y la historia de los personajes, pero también está el presente ficticio, que en este caso es este último viaje de Gabriela, y en los otros dos casos son tus investigaciones, o no, la escritora ficticia que está investigando para hacer estos libros, ¿no? Y preguntarte por esa estrategia, ¿no? Porque en este caso tú, como escritora, o el personaje de la escritora no aparece. Aquí aparecen dos Gabrielas, sí. Diríamos. Sí. O Gabriela y Lucila transformándose en Gabriela, diríamos, ¿no?
Hablemos aquí hay una narradora. Uh-huh. Sí, hay una narradora omnisciente. Ahora es una perfecta omnisciente, pero sí sabemos que hay una narradora, y sabemos que esa narradora tiene una interpretación de ella, tiene un tono. Sabemos que la comprende o trata de comprenderla, que a veces tiene una cierta distancia también, que a veces es crítica, eso lo sabemos. Sí, tú tienes razón, es la novela en que estoy más ausente, digámoslo así, porque muchas veces en mis trabajos yo creo una narradora, una suerte de otro yo que está ahí investigando y cuenta ahí mismo sus interpretaciones, sus opiniones, lo que pasa en la investigación. Ahora me decidí por salirme, porque a mí me parecía, la verdad es que bastaba con Gabriela. Ella es tan fuerte, es tan dominante, imponente, que no tenía sentido. Si hubiera sido un personaje demasiado pequeño, yo me quedé afuera como narradora, digamos así, y la dejé a ella, le dejé todo el espacio a ella. Esa es la situación. ¿Sí?
Bueno, Patricia Cera, tú sabes que tú y yo podríamos estar hablando horas, lo hemos hecho. Pero tengo que, lamentablemente, el tiempo en la radio me impide seguir esta conversación, pero yo de verdad te felicito, Patricia. Tú sabes que yo tenía muchas ganas de leer Lucila cuando me ibas contando sobre esta investigación. Disfruté muchísimo la novela, además es muy, muy entretenida. Y claro, este personaje tremendo, con tantas posibilidades de entrada, y además ver el desarrollo, sus decisiones, sus dolores también están presentes en el libro, pero nunca desde la victimización, más bien desde este hacerse cargo de ella misma, que tiene desde muy temprano. Así que gracias, Patricia, por regalarnos a Lucila. Felicitaciones, porque ya está entre los libros más vendidos en Chile. Nuevamente, Patricia Cerda, y entre el bestseller en nuestro país. Así que felicitaciones por eso. Te mando un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo a ti, Antonella, y a todos los que nos escuchan. de Berlín a Chile, muy, muy cálido y caluroso.
Espero que nos veamos pronto y nos podamos dar ese abrazo. Patricia Cerda es una tremenda, la queremos muchísimo. Está además en mi libro de entrevistas, Patricia Cerda, en el Cuestión de Gustos que acaba de salir. Nosotros tenemos que despedirnos, mañana no hay programa, porque es feriado, para que lo sepan. Si no lo sabían, mañana no hay programa. Y aquí la gente celebra. El sábado sí hay República de las Letras. Y estamos leyendo Irene Vallejo, El futuro recobrado. Hablamos con Irene Vallejo acá en este estudio cuando vino a Chile sobre ese trabajo que es una colección de columnas en donde hace dialogar al mundo antiguo con el mundo contemporáneo. De verdad, una preciosura que vamos a estar comentando el sábado a las 21 en la República de las Letras. Y el lunes regresa todo el equipo para hacer este semáforo. Que tengan un estupendo fin de semana largo. Chau.
Oriente, hasta que me desencuentre, hasta que me desaprenda. Quememos los álbumes de fotos, desprogramemos pilotos automáticos y agendas. Quiero que arranquemos desde el vamos, hacer de cuenta que estamos tú y yo solos en el mundo. Rebobinar hasta que el inicio, hasta el mismo precipicio por el que caímos juntos, para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto, hasta que nos den a los dos de nuevo el cinturón blanco, el cinturón blanco. Pasar tus coordenadas que me diste equivocadas por ver si yo desistía. Vuelve a colocarte las horquillas que yo dejé en tu mesilla cuando ya se hacía de día. Tropecemos como principiantes con la misma piedra que antes prometimos no pisar. Para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto, hasta que nos den a los dos de nuevo el cinturón blanco. Oh, para morirnos de amor y de miedo, nuevamente. Mirarnos a los ojos en el ruedo, con el puñal entre los dientes.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.